Esta temporada ciclónica se pronostica como potencialmente superior. La República Dominicana está en esa ruta de alto riesgo. Prepárate para posibles impactos de algunas de las 17 tormentas nombradas. Evita habitar zonas vulnerables. Crea mecanismos de resiliencia. Cuida el bosque. Cuida nuestras cuencas. Cuida nuestras presas. EGIP, la energía sostenible del país.
Ya concluyeron las reuniones llevadas a cabo entre el equipo económico del gobierno y la Comisión de Alto Nivel del Fondo Monetario Internacional. El país ha estado entretenido en cosas menos importantes, mientras el FMI recomienda una reforma fiscal para sacarle más dinero al pueblo. Y nosotros nos preguntamos, ¿una reforma para qué? ¿Para entregar visitas navideñas? ¿Para entregarles tarjetas a jóvenes estudiantes por cientos de millones de pesos? ¿Para volver a hacer un censo sin resultados o para continuar con la fiesta de alquileres de edificios por miles de millones? Quienes pagamos impuestos quisiéramos que el gobierno sea austero en el gasto y que no persista en lapidar los recursos públicos como hasta ahora lo ha hecho. Y sobre todo que por una vez y por todas puedan lograr el equilibrio fiscal. Es muy lastimoso ver cómo años tras años incluyen partidas en los presupuestos para ser cubiertos con más préstamos. Hasta la próxima.
Tú es mío, tú es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Thank you.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Buenos días, amables televidentes, bienvenidos todos una vez más a una nueva entrega de su programa Radar Matutino, donde comienza la mañana informativa. Gracias a Dios que nos permite llegar a sus hogares. Ustedes que están en el carro, en la internet, en el taponcito, que nos siguen a través de podcast, nosotros compartiendo este cafecito, esperamos que ustedes también, Dios le haya dado esa nueva oportunidad que se llama Amanecer. Hoy el último tramo ya del año, primero de diciembre 2025. Qué rápido va esto, señores, y la verdad que muchas informaciones como siempre para compartir con ustedes este lunes primero de diciembre. Buenos días, doctor Ángel Eduardo Familia.
Buenos días, hermano Jacín. Buenos días a todos los que hacen de este su programa diario. Nos reportan algunos amigos que les gustan nuestros comentarios y eso nos llena de regocijo, porque lo que queremos en este caso es que ustedes puedan recibir de nosotros las informaciones con las que se empieza el día.
Así es, y además que aunque uno tenga cierta afinidad política, eso no nos nubla la mente para que no digamos las cosas como son. Y ese es el compromiso de Radar Matutino cada mañana.
Claro, todos tenemos una simpatía, todo, pero la objetividad es la que no se puede perder nunca. Aceptar y conocer los hechos como son y dónde suceden.
Bueno, señores, muchas cosas. Este lunes, la tensión de Trump sobre Venezuela. Todos los días el cerco se achica más, como dicen. El caso de la marcha aquí ya el domingo en nuestro país,
la
caravana de la fuerza del pueblo, de eso vamos a hablar. Eso es una actitud política, eso es una actividad política, ciertamente. El PRM, que también hizo una jornada de verificación para definir su padrón. Tenemos también Pedernales, señores, histórico el viernes, Pedernales, de eso vamos a hablar también. Dos cruceros, alrededor de 5,000 cruceristas, primera vez en la historia de Pedernales, y la cosa pinta muy bien,
¿verdad? El que tiene una tierrita, que la vaya cultivando,
sí, porque sí, ahí la cosa se pone buena, ¿verdad? Se pone muy buena. Y hay un caso que vamos a iniciarlo ahora mismo, porque creo que lo amerita. En los últimos días, nosotros hemos estado investigando y no hemos querido tocar a fondo esto, porque entendemos que mientras más informaciones tenemos a manos, más podemos dar una información certera y que no obedezca a ningún sesgo ni a decir cosas que no estemos dispuestos a probar. Pero ciertamente nos llama mucho la preocupación el caso de una niña de origen haitiano, meritoria estudiante, Estefanora Annie Merkley Joseph, que un colegio muy importante, el Colegio Da Vinci de Santiago, contrató una hacienda Los Caballos, para una excursión. Y, señores, y lamentablemente, esta niña apareció ahogada. Tengo la información de que solamente tres docentes habían para un total de 87 niños que había sido contratada la hacienda Los Caballos, y ciertamente una estela de cosas que rodean el ahogamiento de esta niña y la familia y la sociedad de Santiago, y nosotros aquí queremos saber qué verdaderamente pasó con esa niña, cómo se ahogó, qué pasó, si habrían violado los protocolos de las excursiones que se hacen, que eso lo tiene el Ministerio de Educación muy establecido en una ordenanza. Hubo descuido, la niña se perdió del fuero de los docentes que habían ahí, pero ciertamente nosotros queremos saber qué ha pasado y insistimos que esto sea lo más rápido posible, porque hay mucha gente que dice, bueno, pero esa niña es de origen haitiano, señor, es un ser humano, es una niña que es estudiante o era estudiante meritoria y que por eso el colegio la selecciona para que vaya a esa excursión. Y vimos a la magistrada Jenny Berenice Reynoso tomar el caso en el día de ayer, el viernes o el sábado, creo que fue, porque esto ha generado una gran preocupación. Hay que dar respuesta. ¿Qué ha pasado? Esa madre está desesperada, quiere saber qué pasó, al igual que nosotros, porque ciertamente aquí no solamente el caso recae sobre el colegio de Santiago, que no es un colegio para pobres, esa es la realidad, es un colegio de cierta categoría económica, y por eso esa niña, que aparentemente es hija de una persona pudiente, tengo entendido que es directora de recursos humanos de varias zonas francas en su país, que trabaja de manera remota aquí con la situación que está, me imagino. Pero ciertamente este es un caso que amerita una profunda investigación y saber qué verdaderamente pasó con esa niña meritoria que se selecciona y va a una excursión, y a la madre la llama en el transcurso del día para decirle que su niña se siente mal, y después es que le dicen que la niña se ahogó. La circunstancia que la niña se ahoga es lo que queremos saber, qué pudo haber pasado. Y no quiero caer en cosas que no vienen al caso. Yo creo que aquí no, la magistrada Jenny Berenice, que ha tomado el caso en sus manos por lo que eso amerita, y ciertamente es un ser humano, y por eso desde Radar Matutino queremos llamar la atención de las autoridades judiciales, la Policía Nacional, que es auxiliar del Ministerio Público, para saber qué pudo haber pasado con la niña Estefanora Meirí Maxet Josep en esa excursión, doctor Familia.
Bueno, es lamentable esta situación, realmente nos unimos y reiteramos el llamado a las autoridades para que puedan dar un resultado a esta investigación. Todo padre, toda madre le llena de desesperación cuando no tiene, tiene con sí un dolor porque ya su hija no está, pero también quieren tener la verdad sobre las manos, si hubo algún descuido, si hubo algún elemento externo que haya dado al traste esta situación. Así que es lamentable. Que por cierto, en Santiago se reportan muchas incidencias con los menores, o sea, usted sabe que ahora mismo, con el famoso teteo, sí. Sí, sin ánimo de entrar a la música, sino simplemente las conductas que asumen los niños y adolescentes, sobre todo, son lo que están llamando la atención, alrededor de escuelas, conflictos, hechos, robos también, y se están dando mucho en muchos menores. Menores que por a veces por la conducta, la desesperación, los vicios así, recurren a determinadas prácticas, ¿no? Y muchos son temerarios, o sea, desafían en pasolas, en motores, a la autoridad. Y esto llama mucho la atención. Llama la atención de los padres y llama también la atención de las autoridades. para definir y modificar los protocolos, para dar un seguimiento. Se ha hecho mucha inversión en este país, en carreteras, pero también hay que invertir en educación y más, hay que seguir educando, pero porque la primera educación comienza en la casa. Y cuando usted ve que su hijo comienza a tomar ciertas conductas, obsérvelo y busque ayuda y dé la voz de alerta, porque después entonces usted tendrá un potencial delincuente en su casa. Y eso es lo lamentable. Así que nuestro llamado realmente para que juguemos cada uno el papel que corresponde.
¿La magistrada Olga Dinaya vería es que debería llevar ese caso? O
No necesariamente. No, ahí ya, porque ya hay, si es el caso de un homicidio, no sé cuáles son los elementos al final, en qué estado pudo haberse encontrado el cuerpo de la niña. Habría que investigar a fondo quiénes estuvieron en el evento, o sea, las personas que pudieron haber colaborado, algunos maestros del colegio, algunos niños también pudieran dar algunas cosas. Y claro, el Ministerio Público, ahí hay una Fiscalía de Niños y Niñas Adolescentes en Santiago, que es la que corresponde hacer este tipo de investigación.
Según tengo aquí el listín diario, el lugar fue contratado para 87 niños meritorios. Dice que el instituto, en este caso el Colegio Da Vinci, asume toda la responsabilidad por descuido, inobservancia de los asistentes. Y yo, que dice aquí, los materiales gastables, el uso personal, correrán por cuenta del solicitante. La hacienda solo se alquila en el exterior, una piscina, un gazebo, jardines. No se permite el acceso a la casa que está dentro de una propiedad. Parece que simplemente es el área social que se alquila.
Mira, así cuando un papá da la autorización a que vayan, y más estos colegios incluso piden por escrito que los padres autoricen. Deben darse ciertas condiciones. O sea, a veces son muy dados a llevar los lugares y donde, si hay una piscina, un niño no puede estar solo. O sea, la regla, sin excepción, es que debe estar un adulto al lado. Entonces, si eso pasó, no basta con decir que ellos admiten o pudieran alguna falla en la logística de su evento, sino también dar información. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Quién estaba a cargo? Porque también se cometen ilícitos penales por descuido, realmente.
Uh-huh. Tú sabes que me llama mucho la atención porque el propio colegio no ha dado una información certera. Se ha quedado a la espera de que el Ministerio Público dé el parte científico de qué pudo haber pasado. Pero ciertamente, en mi caso, ya padre de dos mujeres, pues aunque uno le diga niñas, yo cuando se presentaban ese tipo de bueno, no son giras, ¿verdad? Excursión, porque a veces son educativas, que van al Museo de las Hermanas Mirabal, que van a Los Tres Ojos, que van al Jardín Botánico, claro, que son de manera...
Al Zoológico
Nacional, el cual más que son muy dados, pero ciertamente, no digo que sea el caso en cuestión, uno como padre, en mi caso, yo siempre era muy celoso para dar esos permisos. Y muchas veces ponía en condiciones que fuera varios padres. En mi caso, del colegio Quiqueya, fui presidente de la Asociación de Padres y Amigos de esa institución. Y siempre cuando se presentaba ese tipo de casos, nosotros como sociedad de padres y amigos de la escuela, vamos por lo menos a poner dos padres, tres que puedan ir, uno que tenga menos obligación que otro. Porque muchas veces, aunque el alumno está atento, aunque el padre está atento, el profesor, hay cosas que a los niños a veces se le pueden salir de las manos. Y cuando ellos dicen, no, ahí está el papá de fulana o de fulano, entonces ellos se cohiben de hacer ciertas cosas. Sí. Entonces, por eso, en el caso de nosotros, siempre procurábamos que una persona fuera a acompañar a los mayores. A veces, bueno, pero no hay cupo, bueno, pero nosotros vamos a poner un autobús más pequeño para que vayan 5 o 10 padres. ¿Quién está dispuesto? Porque muchas veces los profesores tienen otras cosas. A lo mejor, mire, vamos a chequear esto aquí, vamos a llenar este cuadernillo con relación al tema en cuestión de la excursión, si es de manera educativa, que no sea totalmente de diversión, y pueden pasar cosas. Entonces, en mi caso siempre existía ese ánimo de que no un padre que asista para que auxilie a los menores. Es lamentable esto que ha pasado y me preocupa bastante que el colegio esté un poco tímido. Yo creo que ahí ya debieron la familia, no, o sea, la mamá se queja de que no ha recibido todo, nada.
Los colegios esperan el informe de la autoridad y en ese sentido yo creo que por ahí que anda eso. Y usted sabe también que nadie quiere asumir la cuota de responsabilidad en eso.
Sí.
Es lamentable, ¿eh?
El contrato ya está, lo tiene el listín diario, en extenso, está aquí el contrato, no vale la pena leer eso. Ciertamente queremos llamar la atención a que este caso sea esclarecido lo más rápido posible. Hay una madre que está desesperada, me imagino los compañeros de esa niña que es estudiante meritoria y lamentablemente pierde la vida en una confusa situación que todavía nosotros aquí a la espera, al igual que gran comunidad educativa de Santiago, por esta situación tan lamentable. Bueno, vamos a una pausa, familia y amigos televidentes. Cuando retornemos, vamos a hablar del tema que está en la palestra. Entramos diciembre los partidos en campaña, ¿eh? Porque el PRM hizo una actividad netamente interna, que es de afiliación, y básicamente, aunque se movilizaron algunos equipos, era como los locales y algunos puntos específicos para verifícate, pero la verdad que Leonel Fernández dice que no está en campaña, que está en protesta. Bueno, lo que yo vi ahí, con relación a esa marcha, que tengo los informes que fue a nivel nacional, por las informaciones que tengo, incluso algunos amigos que tengo en el PLD mandaron fotos de la delegación que ellos trajeron aquí a la marcha que empezó aquí en la Obando con Albert Thomas. Eso es la circunscripción número 3. Pero de eso vamos a hablar, señores, después de la pausa. No se mueva de ahí, de Radar Matutino, donde comienza la mañana.
En la República Dominicana, hablar de salud mental es un hecho realmente traumático. Se minimiza en las escuelas, los que están llamados a tomar decisiones realmente no la aplican. Y lo cierto es que la salud mental no es una moda, es lo que nos permite a nosotros poder estar en contacto con los demás, expresar nuestras emociones, ver nuestro punto de vista. Y lo cierto es que en este país, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, nosotros tenemos un 20% con un trastorno de salud mental en un momento determinado. Eso significa que también establece la Organización Mundial de la Salud que deben haber 10 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. En la República Dominicana, desgraciadamente, apenas tenemos 2 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Y lo cierto es que no tenemos el suficiente presupuesto, porque los que definen las políticas públicas en este país no les preocupa este segmento importante de más de 2 millones de dominicanos y dominicanas que están en las calles. En este momento, todo lo que usted observa en términos de muertes en las calles, de irritabilidad, de violencia, de acciones desde el punto de vista sexual, de feminicidios y sobre todo de los infanticidios, tienen que ver un componente fundamental con lo que es la salud mental.
Seguimos aquí, amables televidentes, en su programa Radar Matutino, donde comienza la mañana informativa. Bueno, iniciamos el último tramo de este año, ¿verdad? Ya último mes, diciembre, primero hoy, y ya la marcha hacia el 26 empieza. Y el doctor Fernández parece que quiso despedir el año con una actividad política. Me gustaría saber la opinión de la Junta Central Electoral, porque aquí tenemos una ley de partido de garantías electorales que es muy clara y muy precisa. Nuestra Constitución habla de derecho a la protesta, eso está ahí, es un derecho que tenemos los ciudadanos, pero creo que tal como nosotros avanzamos el pasado viernes, esto iba a ser una actividad netamente política. Si ustedes se ponen a ver las consignas y las cosas que estaban bien escritas, incluso por alguna provincia que decían Puerto Plata, aquí, que el pollo, que la cosa, y el discurso de la droga, de aquello, y fulano te buscó la DEA. O sea, es como el discurso multicolor y variopinto que quisieron vender, aunque el doctor Fernández después habló que yo esperaba que iba a ser un discurso de eso, como él empieza a hablar. Tengo entendido que duró 10 minutos solamente en la parte discursiva, pero yo creo que la Junta debe de expresarse con relación a esto. La Junta tiene mecanismos para eso, para impedir que la campaña de tiempo, y tal como ella lo hizo con el PRM, que le mandó una carta, lo propio debió de hacerlo con los demás partidos, en este caso la Fuerza del Pueblo, que ayer hizo una demostración nacional llamando a la carestía de la vida y la canasta básica, aunque hay algunos puntos de precio que parece que él no va al súper, porque en mi caso me acompaño a mi esposa, a mis hijas a las compras del mes, y creo que están cosas todavía muy divorciadas ahí.
No, es una situación, yo lo decía el viernes, el doctor Leonel Fernández luce desesperado, quiere llamar la atención, quiere despertar, ha iniciado a destiempo un proselitismo que la ley electoral en el artículo 78, numeral 8, prohíbe, la ley de partidos políticos, proselitismo, actividades, ahí había, era una actividad de un color partidario. Fíjense a Leonel cuando hace su recorrido, que yo lo dije que no es una marcha, es una caravana, montado en un vehículo que debió sudar como los otros que estaban ahí quizás. Exacto. Y exponerse al ruedo, debió hacer seña de su simbología partidaria. O sea, es un acto político. Yo no sé qué papel que está jugando la Junta Central Electoral. El país necesita paz, necesita tranquilidad. Necesita ideas, pero todo esto, tuve por el día pasado, Leonel decía que el pollo estaba a 150, ahora fue más justo, estaba a 100. Pero bueno, solamente hay que preguntarse, salga, amigo televidente, y pregunta cómo está. O recuerde cómo lo compró en la mañana, o recuerde cómo lo compró ayer. Nadie ha dicho que la cosa está barata.
No,
pero ven acá. Yo quiero saber dónde está barata la cosa, para yo ir allá. Y todo el mundo sabe a qué uno recurre en su presupuesto diario. Pero ¿cómo lo dejó usted, Leonel Fernández, este país? Dígame usted, ¿con quién usted piensa dirigir este país? ¿Con el mismo entorno que ya le falló a este país? Mire, ni siquiera mi tiempo y mis comentarios usted lo merece. ¿Por qué? No por defender a ni siquiera un gobierno y a un presidente, como lo es el presidente Luis Abinader, que merece todo el apoyo y el respaldo, un hombre que dedica horas, que usted no... ¿Cuándo usted se acostó a las 3 de la mañana en el Palacio Nacional despachando los problemas del país? ¿Cuándo usted un sábado o un domingo se iba al interior como la agenda que lleva el presidente actual? Y si hay alguien que ha dado iniciativa y que ha dado apoyo, así, yo que trabajo en el Estado sé que es un compromiso la transparencia, ¿eh? Y es un hombre austero, es un gerente que hay en la cosa pública. Cuidado, Leonel Fernández, con las palabras como usted las dice. Porque vemos mucha gente honesta y seria, cosa que usted en su equipo no exhibe. Usted me va a decir a mí, me va a hablar, me va a dar cátedra de algo que usted no dio. Ahora, después de 12 años que usted gobernó, hay una agenda pendiente que lamentablemente no la va a concretizar. Y vi mucho entusiasmo en los equipos de algunos entornos ahí, que de gente que participó por la firma que vi, que llama mucho la atención porque fue un acto proselitista. Y óigame, a la gente del gobierno, a la gente del PRM, pónganse las pilas. No para enfrentar a Leonel Fernández, porque Leonel no marca los números, y esa es su preocupación. No prende, pero que no use al pueblo de tonto.
A una parte, diría yo, porque yo me ponía, las pocas imágenes que vi ayer, me gusta ver la reacción de la gente donde cruzó la marcha. Claro, le haría muy bien a Fernández un bañito de pueblo, pero caminando, no desde
una... Tiene una barriguita cervecera.
Sí, por eso me gustaría que él lo hubiese hecho caminando, le habría hecho bien, apenas, qué sé yo, 8, 6, 7 kilómetros que fue en la marcha. Por lo tanto, eso no es nada, claro, en mi caso, que me ejercito diario, pero a él le haría bien esa caminadita. Entonces,
hacen una marcha por la carestía, entonces con unos vehículos de lujo en la caravana. ¿Cómo es? Porque ahí no tuvo un pote. Gente que le fue muy bien en el Estado.
había gente,
unos ingenieros que están millonarios.
Ahí había gente en una chacabana.
Muchachos.
Mira, solamente ese jeep que se ve ahí, que aparentemente es uno de esos que están de moda, que ¿cómo se llama? Esos son los Broncos, que son bastante caros. Lo digo porque un amigo me dijo, mira esto. Y yo dije, bueno, yo no tengo ni para una patineta todavía, pero mira cómo son las cosas. Ahí se ve el despliegue de vehículos de alto cilindraje.
Claro.
Y digo que me gusta ver la gente en los balcones.
Sí, como, la espontaneidad.
Exacto, porque creo que esa gente que se desplazó del interior, gente que me llamó ayer, por ejemplo, de Pedernales, estoy aquí, y que fue, vine a la marcha de la fuerza del pueblo, pero yo vi que eso era una marcha de aquí, de la circunscripción número 3, no, pero vinimos delegaciones. Señores, esa caravana política ayer, disfrazada de lucha del pueblo, y que Leonel Fernández llamó acto majestuoso, que esto sería un plebiscito anticipado. Sí. El simple hecho de eso, señores, Junta Central Electoral, miembros de la Junta, ¿verdad? Es algo mínimo para que ustedes le envíen una carta a la dirección de la Fuerza del Pueblo que eso está prohibido, porque el doctor Familia acaba de decir ahí el artículo que se violó. Y si al PRM le cayeron como la conga aquella vez que salieron a destiempo algunos de los llamados presidenciables, pues entonces también háganlo con ellos, porque decir Fernández que esto es un plebiscito anticipado es una frase política en estos momentos.
Mira, sí.
Fernández dijo que la señores, yo vi a Radamés Jiménez con un jabón de cuave en las manos. Nunca, cuidado si le dio alergia a ese.
Ese no se va, eso se bañó cuando era pobre de esa forma, pero hoy ya no se baña con jabón. Que de su bulto. Óigame esto, que fue de que de los organizadores de este tipo de actividad. En esa marcha, señores, se contó con pancartas, todas muy bien hechas de imprenta. Ni siquiera la espontaneidad dejó que fueran con cartulina, como nosotros sí lo vimos en la marcha que se organizó el pueblo, no un partido. Porque ni siquiera aquella vez con la Marcha Verde, fueron ellos, los organizadores fueron cuidadosos en decir no queremos que se contamine políticamente.
Sí.
También vimos el uso de los símbolos partidarios, vimos afiches,
sí,
la imagen de Leonel Fernández, y lo dice más claro, él mismo haciendo, empuñando su cosa. Óyeme, bien, tú lo acabas de decir, delegaciones de su franquicia electoral, que bastante cara le sale a este país, 35 millones de pesos mensuales, le da la Junta Central Electoral, sumado a los 1.200 millones de pesos que le dieron el año pasado, que no sabemos en qué lo gastó, porque los delegados se fueron y los candidatos se quejan. ¿De qué transparencia habla Leonel Fernández? Si todavía este país no le ha explicado ni siquiera de dónde sacó la Fundación Global. ¿De dónde? Entonces, señor, usted habla de comida. Claro, el gobierno trabaja para eso. Pregúntele a ver si el sueldo que usted le dejó a los policías es el mismo que tienen los policías hoy día. Pregúntele al pueblo si el sueldo que usted le dejó a los maestros es el mismo sueldo que tienen hoy. A los médicos, pregúntele si el sueldo que tenían antes es el mismo que tienen hoy. Entonces, Fernández, dedíquese mejor, mire, a leer libros y a viajar, que eso es lo que usted sabe hacer muy bien.
Tú sabes que me llamó mucho la atención con la frase que ellos decían, recojan que se van, en el 28 se van, una frase netamente política que no es el sentir de la gente, porque miren algo, no creo que hay razones para protestar. Hay razones, porque la canasta, tal como nosotros hemos hablado aquí, está cara en todas partes. Y dicho sea de paso, aquí es donde la cosa está más o menos equilibrada. Y decíamos una persona, creo que la semana pasada nos llamó al programa de radio, y nos decía, yo estoy en New York, recuérdate que sí, creo que tú estabas conmigo en la emisora.
Así es.
Y dijo, ven a ver cómo está el huevo aquí, comparado con lo que está allá, la persona... es de Mao y nos llamó residente en los Estados Unidos. No digo que no haya razones para protestar, pero para que estemos desde ahora, en el 26, cuando el proceso electoral es en el 28, y la selección de candidaturas internas es el 26, 27. Yo creo que eso amerita que la gente observe cómo la clase política ha querido desde temprano empezar a hacer actos políticos, y esa junta debería expresarse en eso para todos los partidos, porque cuando pasó con el PRM yo dije, no, pero eso está bien, hágalo, pero con todos, porque las cosas a veces usted por querer ir a la ligera y el afán de principalía te lleva a cometer errores. Yo entiendo que si el pueblo se expresa por alguna inconformidad que puede haber, la gente lo valora bien, pero cuando usted ve que es como encallejonado, ¿verdad? Es para que sepan que la fuerza del pueblo está aquí y nosotros somos la opción, ahí lo conocemos todo, porque estos son cuatro calles, aquí nos conocemos todo y sabemos cómo actuó cada quien. Y yo que tuve acceso a una persona el jueves que estuvo, no, yo soy de los coordinadores y estoy chequeando la ruta. Yo sé de qué se trató eso. Yo sé. Y por eso nosotros aquí dijimos el viernes que eso la Junta tenía que pronunciarse, porque eso era un acto político. Ponga usted, ¿qué gente se sumó ahí? Esa gente la trayeron.
Sí, claro.
Vinieron de los pueblos
con
etiqueta morada, verde. Es lo mismo.
Sí, sí.
Para que estemos claros. ¿No? Aquí no somos tontos ni ciegos. Porque aquí la cosa está... claro, ahora, yo creo que el pueblo merita en este momento que es soluciones. Eso es lo que quiere el pueblo.
Se dice que están dando 1.000 pesos.
¿Eh?
1.000 pesos, que fuera.
Bueno, ya.
Transporte y comida.
Sí, pero...
¿Se sabe, Leonel Fernández?
Sí, porque aquí no conocemos todos, señores. Y yo no digo que no haya razones para protestar. Pero, señor, por Dios, tomar al pueblo como de soquete ahora... ¿verdad? Como si fueran una especie de sainete, de coger... Sí, que miren aquí, señores, no.
Había que ver las tarimas así, alrededor de la que ellos improvisaron ahí en México. Esa tarima, ahí tenía un par de personajes que son, mire...
son funestos
para la historia dominicana. O sea, A mí, en lo personal, yo creo que como ciudadano, sí estoy comprometido y por algo me he decidido participar en los medios, pero realmente en esto hay que llevar, hay que tener coraje y valor. Usted no puede dar lo que usted no dio. Entonces esas poses y asumiendo una defensa que no ha dado y que no tiene, que todo el mundo sabe lo que él persigue, ¿tú me entiendes? O sea, te persigue algo. El presidente, cuando hablan de préstamo, y a esto lo digo para los dominicanos, y investiguen, desde el año 2008 se ha hecho una práctica que se pida préstamo para cubrir gastos corrientes. Y esa hemorragia la ha acaparado este gobierno, ¿eh? Que por más que quieran decir, porque aquí se entregó un país cerrado, así, se le olvida. Y el presidente saliente dijo que le sería muy difícil, que era Danilo Medina, al que llegase, que la presión, la economía. Óyeme, y nosotros, gracias a Dios, que hay que darle gracias al Señor, hemos estado avanzando, hemos estado caminando. Fíjate cómo el viernes negro estaba la gente en la calle comprando. Fue muy bien hasta el fin de semana. Y dicen que algunas tiendas esta semana lo extienden porque quieren cambiarse de inventario, quieren esa fluidez de recursos que es necesaria. Entonces este hombre, a destiempo, fuera de época, porque ni siquiera es respeto. Antes teníamos a un cardenal, López Rodríguez, yo me recuerdo, decía, respeten la Navidad y haga un stop. Entonces, asimismo, respete al pueblo dominicano, déjenos tranquilos, deje la gente vivir tranquila, que hasta hace un año, así, nosotros tuvimos un proceso electoral, y un proceso electoral donde Leonel Fernández perdió. ¿Usted me entiende? Y óigame, hay una cosa que la gente dividido a ningún lado llega, y hay gente en el PLD que a Leonel lo está esperando. ¿Tú sabes para qué? Para pasarle factura. Sí. Esa factura que le dejó a Danilo un maletín en el 2012, esas facturas se la van a enrostrar a Leonel Fernández, porque hay mucha gente que perdió su trabajo, porque el PLD salió del gobierno, y dicen, bueno, Leonel Fernández se llena la boca de decir que él fue de los auspiciadores del gobierno del presidente Abinader, y hay un de servidores de la gente, algo así. Sí, pidió a Leonel que pida perdón por haberse aliado a
generación de servidores,
que se fue el regalo que nos dio a esta
que es generación de servidores. Es una dependencia, es una
desprendimiento
de,
claro,
de morado verde, sí, así para es. Que estemos claros, claro, morado verde.
Y también está queriendo hacer un papel en el escenario electoral, aunque uno lo ve a veces que participan de alianzas todos estos partiditos, que uno dice, bueno, cierto es así que el país necesita que sus funcionarios sigan trabajando, que busquen alternativas y vías. Por eso siempre hemos recurrido, tiren el INEPRE a la calle. Hay muchas hay mucho agiotismo, hay gente que hace su diciembre en verano, y realmente eso es el son de las cosas. El gobierno tiene que seguir trabajando como lo está haciendo para mejorar la calidad de vida de los dominicanos. Ese es el gran compromiso que tenemos. Y sobre todo, así, que nos pongamos en la mesa, pero con un liderazgo responsable. Ya hay gente que yo no sé hasta cuándo vamos a tener...
¿Hasta cuándo van a gravitar en la vida política?
No, y este tipo de actividad, claro.
La palabra retiro no existe para mucha
gente. No, pues pudiera pernoctar, pero... No, porque hay gente que se retira solo con la muerte.
Sí,
y hemos visto, y sobre todo en el escenario político dominicano, contrario a otros países, en España, que también hubo una marcha del Partido Popular, pero fíjate, si tú comparas la foto del PP en contra del gobierno de Pedro Sánchez, cuando, oye, estamos hablando de países civilizados, que se aglutinó en Madrid, no hay colores. El color partidario no está. Ahí fue todo el mundo como un civil. Sí. Eso se respeta. Entonces, algo que vi en algunos, quisieron hasta ponerse gorras negras con el logo de la Fuerza del Pueblo. Oye, pero copiar no tiene ni siquiera originalidad. ¿Hasta dónde llega ese agiotismo político que tiene la Fuerza del Pueblo? Y la desesperación de Leonel Fernández porque no cala, no prende. Y esa es la verdad. Las encuestas están ahí. Los números no llegan donde él quiere estar. Claro, ese es su papel. Tendrá que seguir empujando y que se prepare el pueblo dominicano, porque ese señor salió a campaña. Y como no hay una junta que lo frene.
Me llamó mucho la atención una persona que protestaba, o 6 o 7 personas, que iban encadenados con una funda de harina. Yo estimo que es para simular sustancia controlada. Eso fue lo que yo pude simular ahí. Pero ese es un tema que mucha gente no puede tocar. Y por eso yo he dicho que lo que dijo José Ignacio Paliza la semana pasada, de que este debería ser un tema país, y más para la clase política, para que esas personas de dudosa reputación y holgura económica no penetren los partidos políticos, que ha sido que le han pasado algunos goles al PRM, pero miren, no es para justificar una cosa con la otra. Pero hay gente que no puede hablar. Aquí hay gente que no puede ni siquiera mínimamente salir en un estamento de partido que no sea.
Aquí hay una figura que fue extraditada y al único que le dijo devuélveme mi dinero fue a Leonel Fernández. Quirino, ya aunque por cierto salió algo en las redes, Quirino reclamándole su cuarto a Leonel Fernández. Y eso la gente tiene que saber que aquí en el escenario político dominicano, mucha gente quiere, y sobre todo con actividades ilícitas, que tienen dinero que no lo puede justificar, quieren a veces los cargos y compran los cargos. Y hay políticos que se prestan a esto. Ahí que no debemos llegar. Por eso yo siempre he dicho, si el Estado es fuerte, si tenemos las leyes, ¿cuánta resistencia hubo? Fíjate, nosotros perdimos un senador con la ley de lavado, activo. Recuerda aquella vez que mataron a Darío Gómez. O sea, gente que ha perdido hasta su vida. Y usted me va a decir, ¿cuánta resistencia hubo para la ley de dominio? No, que los americanos nos están poniendo, sí, nos están imponiendo una ley que no tenemos. ¿Por qué? Porque estos países son débiles y hay autoridades que son débiles. No es fácil, esto será siempre una constante. Y por eso es que se necesita de herramientas jurídicas para poder castigar el crimen organizado. Es así. Si no, esto tuviera manga por hombro.
Sí.
Pregúntele a Leonel Fernández cuántas leyes de esta ofició.
Sí.
¿Cuántos tratados? ¿A cuánta gente deportar? ¿Por qué había tanta resistencia antes? Eso es lo que muestra si cambió o no cambió la política pública, presidente Fernández, o expresidente.
Sí. Bueno, vamos a una pausa, señores. Cuando retornemos, venimos con temas de interés para todos ustedes. Pedernales, señores, nuestra tierra querida y lo que le espera.
Pueblo de gaviotas y corales.
Así es. Nos vemos en breve aquí, señores, Radar Matutino. Seguimos aquí, amables televidentes, en Radar Matutino, donde comienza la mañana informativa. Bueno, y en unos segundos en los minutos que nos quedan, vamos a hablar de Pedernales, pero también el PRM hizo una actividad netamente interna. Fue la verificación con una moderna plataforma y muy sencilla. Simplemente en la plataforma usted ponía su cédula y el mismo procedimiento, usted decía si tenía que continuar, si estuviste una vez inscrito en el PRM, te salía no es necesario, si es primera vez, entonces te daba una serie de campos que había que llenar. Pero yo estuve la semana pasada, creo que con varios dirigentes, incluyendo Delín Ascensión, que es el secretario de organización, y nos mostró a varios comunicadores que estaban ahí cómo iba a ser el proceso. Y justamente ahí mismo habían, en lo que estuvimos ahí, 1,000 personas se registraron ahí mismo. O sea, porque ellos tienen un asunto que le da seguimiento. Y ahí mismo vimos con la gente se estaba, aunque el operativo fue el fin de semana, había un tiempo hábil para que la gente fidelizara su membresía al PRM. Estimo que en la tarde de hoy darán un parte de prensa para ver todo lo que sucedió. Aunque vimos las redes, muchas provincias, muchas cabeceras de provincias, mucho movimiento, incluso algunos parques que se usaron para la gente transeúnte que quería para fidelizar su membresía del PRM.
Interesante, el PRM se prepara, su maquinaria aceita internamente como debe ser, sin exhibir esa bulla, ¿verdad? Pero sí, con el compromiso, porque en el PRM se avecina una competencia así, y quizás eso es lo que también a las autoridades del partido le obliga a fidelizar un poco más su estructura y su militancia. Hay mucha gente en el PRM todavía que tiene carita, hay que darle respuesta a los dirigentes, los compañeros, los funcionarios, los alcaldes, los regidores. Hay gente que necesita apoyo, el brazo solidario, el usted escucharle, el usted compartir parte de sus necesidades es importante, porque eso es lo que reivindica un padrón, es lo que la gente le llena de entusiasmo. Y sobre todo, cuando la gente tiene la satisfacción desde que desde su gobierno, porque eligió, se estén haciendo las cosas que el país demanda. Que hay que trabajar todos los días, que tienen derecho a participar. Todos los dirigentes tienen derecho a participar del gobierno, sea de forma directa o indirecta. Porque hasta para usted elaborar una comunicación, dirigírsela a un funcionario para que atienda a acera, que atienda a contenedores, que hace asfaltado, que problema, acueducto o una situación de electricidad, los funcionarios tienen que darle el carácter, tienen que darle la atención y tienen que tener la cercanía. Esto también obliga a las máximas autoridades del PRM a abrirse un poco más, que a veces uno lo ve como sí, divorciados, sí, así, sí, de ciertas realidades. Hay gente que... Bueno, yo creía que tenía algunos amigos y tú lo ves que están perdidos en el limbo, ¿eh? Sí. Y el poder es transitorio. Eso es lo, como decía, tiene un día de entrada y un día de salida. Que no se crea que el pueblo dominicano valora la gestión del presidente, que el presidente está muy bien en número, pero hay funcionarios que andan muy mal. Sí. Muy mal.
Y que entiendan que el manejo de la cosa pública es como la sombra que pasa.
Así es.
Que tengan claro y... la oposición es amarga como la savia.
Bueno.
Mucha gente que entienda que tiene que ayudar al presidente, no desayudarlo, ¿verdad? Mucha gente, y ellos saben que nos escuchan y a veces nos vemos y le decimos estas quejas, porque al poder se va al servir, al manejo de las cosas públicas se va a servir. Esa gente que le dio ese voto favorable al PRM para que se devuelva en servicio, se devuelva en buenas acciones a los ciudadanos. No es para creerse que usted está por encima, porque hay ciudadanos A, ciudadanos B, no. Hay que trabajar,
hay que estar,
por favor.
No, y hay que compartir y escuchar a la gente. Y la única forma que usted escucha, ¿cómo? Usted que andaba como un ciudadano de a pie, ahora anda con un bendito de can adelante y atrás. ¿Qué es eso? Déjese de eso, eso no va. Ese ni siquiera es el estilo del presidente de la República. ¿Cuánto ha visto el edecán militar del presidente hasta uniformado?
Bueno,
muy difícil. Quizá un acto protocolar, sí, y ni así. O sea, y usted ve a estos funcionarios como que lo están persiguiendo. Sí. Lo están persiguiendo.
Pero ni siquiera no. Que tienen áreas tan neurálgicas que lleven
claro.
A tener una excesiva escolta y eso.
No, yo en eso admiro la cultura... europea, los funcionarios, por ejemplo, que yo que estudié en España, recuerdo cómo algunos me llegaron a dar clase, funcionarios del gobierno Zapatero, e iban así, mire, tranquilo, uno que lo destituyeron saliendo de clase,
saliendo de clase, y después lo vi al en el parque al frente, y me senté con él a hablar con el maestro. Maestro, ¿y qué pasó? Dice, el presidente Zapatero me ha destituido. Yeah. O sea, pero ahí no había ni una jipeta esperando, ni un bendito. No, no,
ni abre puerta,
no, no,
nada
no,
de eso.
No, nada de no, eso, no, no. Normal. El portavoz en el Congreso, tú lo veías, y ellos, un regocijo, y te preguntaban incluso por cosas de aquí. Entonces la gente tiene, cuando usted es capaz de escuchar, es mucho lo que usted puede aprender. Y sobre todo para un buen ejercicio en su función pública. Porque eso es lo que no entienden. A veces creen la gente que todo el que va a buscar un empleo, y no es así. No, y lo sabe mucha gente que ha visitado a algunos funcionarios. Son pocos, por cierto, pero son tremendos. Y creo que la hora le va a llegar así, porque el presidente como que está limando las manos, ¿eh? Para unas cositas que vienen por ahí.
Así es. Bueno, donde el asunto está muy bueno es en Pedernales, señores. Yo el pasado viernes, justamente cuando salíamos de aquí de Radar Matutín, ya nos llegaron las primeras imágenes. Esperamos que el señor director nos auxilie con eso. Dos cruceros en Pedernales. Señores, histórico. Creo que el presidente Luis Abinader lo dijo en campaña.
Eso está bonito.
Mucha así. Gente creía que era una pose. Incluso le llegaron a decir al presidente, ahí presidente no llegan a 25,000 votos. Y el presidente dijo, pero yo creo en el desarrollo del sur. Yo creo en eso, en cambiar el sur. Porque el caso de Pedernales, señores, el caso de Pedernales, mire, eso es en el Parque Central de Pedernales. Esa gente mínimamente gasta una cerveza, una botellita de agua, mira los cocos. Sí. Es verdad, eso es movilidad económica local. Entonces, cuando yo vi mucha gente decirle, no, presidente, que ahí son cuatro gatos, el presidente tenía claro esa visión. Desde el 16 que conversé con el candidato presidencial de ese momento, Luis Rodolfo Abinader Corona, allá en Aguas Negras, Pedernales, me dijo eso, mira, yo creo en esto, en esto y en esto. Mire, ¿dónde pasó el presidente su primer fin de semana que salió del que ganó la presidencia? A Pedernales fue con su familia, porque él cree en eso y ha tomado esto en serio. Y claro, hubo que hacer algunos ajustes y decirle una parte que el presidente Danilo Medina encaminó muchas partes en esto. Y el presidente, ¿qué hizo? Tomó el master plan y entonces dijo, por aquí que vamos a arreglar esto, esto y esto. Y miren cómo está Pedernales al día de hoy.
Siempre he dicho que los ayuntamientos, en este caso, que tienen que ver con el territorio, tiene que ponerse a la altura de esas circunstancias. El pueblo prepararse. Allá se ha instalado Infotel, la gente que comienza a estudiar para que aproveche esto. Porque el turismo, señores, es una actividad económica que deja su dinero, pero el pueblo tiene que quedarse con ello. Ve muy bonito ver esos están en el parque, wow. Que la gente reciba ese espacio para eso. Hay mucha movilidad, hay mucho pescado, hay muchos restaurantes, ¿verdad? Que están haciendo gala de eso. Pero qué bueno, pero el pueblo tiene que aprovechar, porque la experiencia del presidente Abinader es como desarrollador, sobre todo, y en el área turística. Hay que recordar su experiencia para las empresas de su padre en el área de Sosúa. O sea, y cómo esta familia se dedicó también a desarrollar proyectos, y en este caso Pedernales no es la excepción ya desde el Estado. O sea, lo que se está haciendo, el trabajo que viene haciendo el Fideicomiso Pedernales. Ahora, así, no me queda muy claro cómo será esto del Grupo Punta Cana metido como desarrollador allá.
Es la contraparte privada del Fideicomiso.